GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Los contenidos de este recorrido del GPS, vamos a hacer referencia a este 9 de noviembre, donde se dan tres sucesos en la historia que involucran a Alemania. Por otro lado, le vamos a presentar una actividad que la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, realiza el próximo lunes en Montevideo con cuatro parlamentarios integrantes del Parlasur y que además va a servir de presentación para un nuevo centro de estudios y de formación política que va a funcionar en Montevideo. Vamos a estar analizándolo también en GPS, donde también le vamos a presentar el Día del Cine Nacional. Esto es en Uruguay, este sábado 10 de noviembre, y es organizado por el Instituto del Cine y el Audiovisual. Con estos contenidos tan diversos, comenzamos el último programa de la semana de GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Repasamos ahora las noticias de la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que realiza periódicamente recomendaciones para aquellos ciudadanos británicos que viajan a distintos países del mundo, esta semana habla de posibles atentados terroristas en Argentina en fechas cercanas a lo que va a ser la cumbre del G20. Es muy probable que los terroristas intenten llevar a cabo ataques en Argentina. Los ataques pueden ser indiscriminados, incluso en lugares frecuentados por expatriados y viajeros extranjeros. Por otra parte, la Cancillería enciende algunas alarmas vinculadas a la salud. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han clasificado a Argentina como un lugar de riesgo de transmisión del virus Zika, dice el texto. También en materia de salud, se explica que las instalaciones médicas son buenas, pero pueden ser caras, y los hospitales públicos suelen estar abarrotados. Y en Uruguay, el pedido de Estados Unidos de ingresar tropas militares en el marco del G20 generó polémica y también rechazo desde los partidos de oposición, parte del oficialismo y la Central de Trabajadores. El presidente Tabaré Vázquez dijo que el país tiene tratados de cooperación que deben ser respetados y Uruguay no podría negarse a este pedido de Estados Unidos o del país que lo pida. En el mismo sentido, se pronunció este viernes la vicepresidenta Lucía Topolanqui, quien anunció que se va a modificar el proyecto de ley para que se pueda aprobar en el Parlamento la próxima semana.
No tiene ninguna importancia porque nosotros tenemos tratados votados hace mil años con Argentina, porque esto es un apoyo al gobierno argentino fundamentalmente, que es el organizador, y en esos tratados se contemplan este tipo de cosas, esos tratados que tienen que ver con la defensa nacional. Así que el lunes lo va a aprobar la Comisión de Defensa del Senado, pienso que el martes estará en sala. Le vamos a agregar un artículo tercero pidiendo que se dé cuenta a la Asamblea General si de los países que vayan pidiendo utilizar ese mecanismo. Pero nada más que eso, es una cosa mínima.
La vicepresidenta Topolanqui participó de los actos de la conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, ceremonia organizada por las embajadas de Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido.
En este país, cuya población es mayoritariamente descendiente de migrantes y de migrantes europeos, todos cuando éramos niños, ese es mi caso, escuchamos anécdotas de familiares que habían quedado acá, allá de las vicisitudes. No fue ajeno ni esta guerra ni la segunda. Entonces me pareció importante apoyar este esfuerzo que hicieron la suma de varias embajadas. Hoy, el domingo, va a haber una conmemoración en Europa bastante grande. Y desgraciadamente nos seguimos masacrando en este mundo, pero bueno, hay que seguir haciendo esfuerzo.
La próxima semana en Chile se va a realizar una nueva asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Uno de los puntos principales será el análisis de los pasos que se están dando en la Iglesia del país para asumir los graves casos de abuso cometidos por religiosos y asegurar la ejecución de las nuevas políticas de prevención adoptadas desde el año 2015. Argentina, Uruguay y Paraguay ratifican su compromiso como sede para organizar el Mundial 2030. La Comisión de Postulación para el Mundial se reunió este jueves en la sede de la AFA, en la ciudad de Buenos Aires. En esta nueva etapa se estableció avanzar en un nuevo tratado que complementa al que se firmó en el 2017, que tendrá el objetivo de definir aspectos organizativos, establecer una coordinación rotativa del comité organizador hasta el 2030, definir aspectos financieros y desarrollar otros puntos que se consideren necesarios para materializar la conjunta postulación. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe está convocando para este próximo lunes 12 de noviembre aquí en Montevideo a las 7:30 de la tarde en el Parlamento, en el Palacio Legislativo, en la antesala de la Cámara de Representantes, a una actividad que va a analizar la situación de América Latina. La democracia en América Latina, dilemas y desafíos, es esta actividad que va a tener la presencia de 4 parlamentarios de la región, un brasileño, un argentino, un paraguayo y una senadora uruguaya. El cierre de Gerardo Caetano, destacado analista nacional también, y la apertura por parte del vicepresidente de la COPAL, Francisco Cafiero. Vamos a conocer esto porque, más allá del evento, lo que se va a estar lanzando es un nuevo instituto de formación que la COPAL va a tener y que va a funcionar en Montevideo. Vamos a conocer más detalles con Martín Clavijo, que es el coordinador de este instituto que se va a estar lanzando este lunes. Martín, gracias por estar aquí en GPS Internacional. Bueno, ¿cuál es el eje de la convocatoria?
El Instituto de Copalsa es, digamos, un instituto adscrito a la Conferencia de Partidos Políticos de la COPAL, y bueno, está dividido en regiones. Y bueno, la Regional Sur en este momento no estaba funcionando, y bueno, nosotros hicimos una propuesta de formación para esta región, que en principio va a tener su comienzo con este seminario que tú escribías el próximo lunes. Va a ser una serie de seminarios temáticos con temas que van a estar en la agenda, no solo a nivel nacional y a nivel regional. Y bueno, este es el puntapié el próximo lunes. Y bueno, tenemos un proyecto, una propuesta que se presentó en octubre. Todos los años en octubre se hace la asamblea de COPAL, este año fue en Panamá, y bueno, esta propuesta que yo te comenté fue aprobada en su totalidad. Bueno, la propuesta consta de hacer, como te decía, seminarios temáticos, luego llegar a una segunda etapa, digamos, a mediano plazo, de poder sacar una revista digital de formación política, que es un anhelo que tenemos, y bueno, utilizando lo que es los avances tecnológicos hoy o mañana, un objetivo más a largo plazo, poder dictar clases de formación política de manera online por alguna plataforma. Pero como principio tiene las cosas, empezamos con este seminario, que bueno, en este caso tocamos un tema que está en la agenda política, no solo nacional, sino que regional, la situación que tenemos en el continente. Y bueno, es bueno que se reflexione, y bueno, en este caso convocamos a 4 legisladores, en este caso del Parla Sur, bueno, para que nos vengan a explicar un poco la situación en sus respectivos países, cómo ven a la democracia de sus países, cuáles son, justamente el título es un poco provocador para reflexionar, cómo es la situación en sus países y cuáles son los desafíos que se enfrentan.
¿Quiénes van a estar, Martín?
Bueno, la apertura va a ser Francisco Cafiero, que es vicepresidente de COPAL para la Región Sur. Va a estar participando Humberto Costa, que es senador recientemente electo por el PT y, bueno, miembro del Parla Sur. Va a asistir también el diputado Víctor Santamaría de Argentina, también diputado del Parla Sur. De Paraguay viene el diputado Ricardo Canese. Y por Uruguay va a participar la senadora Patricia Ayala. Los 4 panelistas son legisladores del Parla Sur. Y bueno, como para cerrar la actividad y bueno, para darle un marco de cierre, un análisis del profesor Gerardo Caetano, que es un analista, como tú decías, que reconocido a nivel nacional y a nivel regional, como para hacerle el cierre y, bueno, tener esta primera experiencia de formación. Nosotros intentamos que, obviamente, vemos que la formación política en las personas que hacen política es fundamental, sobre todo para la gente que, para ir a darle el mensaje a la gente de diferentes temas. Pensamos que los cuadros políticos tienen que estar formados con fundamento teórico, no solo político. Y bueno, también tratamos de que la actividad sea lo más abierta posible. Hemos invitado a los trabajadores, a las sindicatas de trabajadores, a las organizaciones sociales, a los estudiantes, porque creemos que justamente el tema de la democracia se construye en colectivo y, bueno, ese colectivo tiene que ser lo más representativo posible. Y bueno, vamos a ver el lunes qué respuesta tenemos, digamos.
Y está previsto, Martín, que este instituto de formación para cuadros políticos luego funcione desde Montevideo.
Digamos, la regional sur es Brasil, eso lo quiero dejar claro, es Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile. El tema es que, claro, como ese instituto, que era algo, era una estructura ya creada, pero que no estaba funcionando, y la idea es reimpulsarlo, digamos, relanzarlo, pero sí ya con una continuidad, ¿no? Con realización de actividades o producción de contenidos que sí le dé una continuidad al instituto y que no deje de funcionar. Esa es la idea, de a poco que sea un proceso que, bueno, que empiece a funcionar. Bueno, en este caso, como la propuesta la presentamos acá en la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, siendo el Frente Amplio miembro de COPAL, bueno, se da que en este primer caso sea acá en Uruguay. Puede surgir una actividad en otro país también. Pero bueno, nosotros tenemos en este caso la coordinación de este seminario. Quiero aclarar que, digamos, en el último congreso de la COPAL, digamos, es un legislador de Paraguay que está como coordinador del instituto a nivel regional. Yo, en mi persona, digamos, soy el enlace de Uruguay, y es donde surgió la propuesta, por eso es que estoy también en la organización, digamos, este primer seminario.
Claro,
no, Martín, quiere decir que respecto para el futuro no se haga un seminario en Argentina, por ejemplo,
claro,
o en Brasil.
Para que la gente que nos escucha en cualquier rincón del continente, no solo en Uruguay, conozca, la COPAL agrupa a partidos políticos de todo el continente, también con diferentes miradas, digamos, con un perfil progresista, pero básicamente con matices entre sí también.
Exacto, es bueno aclararlo. La COPAL fue creada en 1979 en México por partidos de corte progresista, pero con algunos matices. Acá, por Uruguay, son miembros el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Eso también es bueno dejarlo claro. Y bueno, por más que el Partido Nacional hoy en día y el Partido Colorado no están participando, son miembros de la organización, sin duda. Y bueno, es la organización más grande a nivel de partidos de América Latina y el Caribe. Tiene 60 partidos en 29 países del continente. Es una organización bastante importante, que de repente tiene su foco de acción a nivel de Centroamérica. Bueno, y la idea también es, obviamente, que nos miren también con una mirada desde el sur, digamos, y bueno, empezar a trabajar en todo lo que es formación política y, bueno, también todo lo que sea actividades de formación que pueda sumar al colectivo, ¿no?
Excelente, Martín. Hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en GPS, por ejemplo, con el actual presidente de la COPAL, Manolo Pichardo, hace algunos días, respecto a varios temas vinculados a América Latina, y también con Francisco Cafiero. Así que vale la pena entonces reiterar que el próximo 12 de noviembre, para quienes nos están escuchando en Montevideo a las 7:30 de la tarde, en la antesala de la Cámara de Representantes estarán Humberto Costa, legislador brasileño, Víctor Santamaría, legislador argentino, Patricia Ayala, senadora del Uruguay, y Ricardo Canese, diputado del Parla Sur por Paraguay, junto a Gerardo Caetano y Francisco Cafiero, participando de esta actividad, La Democracia en América Latina, Dilemas y Desafíos. Martín Clavijo, gracias por haber estado.
Por favor, muchas gracias por la comunicación y bueno, los esperamos el lunes, es una actividad abierta a todo público. Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de historia a través de algunos sucesos que marcaron el siglo XX y cuyas consecuencias se arrastran incluso hasta el día de hoy. Fíjense este dato curioso. Este 9 de noviembre se cumplen 100 años de la disolución del Imperio Alemán, pero también en esta misma fecha se recuerda el episodio conocido como la Noche de los Cristales Rotos, esto en 1938, y también la caída del Muro de Berlín mucho más adelante, en 1989. todos estos acontecimientos tuvieron lugar en el territorio de la actual Alemania. Estamos en contacto con el periodista de temas internacionales, Néstor Gorogowski, quien es además secretario general del Partido Patria y Pueblo de la República Argentina. Néstor, vamos a comenzar por lo más reciente, que es la caída del Muro de Berlín. ¿Cómo se recuerda este acontecimiento y qué reflexión se puede hacer hoy de sus causas y sus consecuencias?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estos minutos de aire, Fabián Cardoso. Un saludo a la audiencia y, bueno, expreso de paso mi gran cariño por el pueblo uruguayo o oriental, según como cada uno se quiera designar. Empecemos con el Muro de Berlín, que es por ahora el último acontecimiento de un drama que ustedes han marcado muy bien con esas tres fechas que coincidentemente se dan en el mismo día, como si fuera una especie de destino clásico de los grandes dioses del Olimpo que signan a la historia alemana del siglo XX, las tres fechas. El Muro de Berlín, cuando cae, lo que marca es de alguna manera un acontecimiento ajeno a Alemania. La Alemania que se termina con la caída del Muro de Berlín es la Alemania intervenida por la Guerra Fría. Por un lado estaba, ya sabemos, la Alemania Oriental, que era un país vinculado a la Unión Soviética. Por el otro lado estaban los estados de Alemania Federal, que era un país constituido por aquellos pedazos de Alemania que habían sido ocupados por las distintas potencias aliadas al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Berlín había sido ocupada por las cuatro potencias: Berlín Oriental por la Unión Soviética, que era la que realmente había tomado la ciudad, y Berlín Occidental por las tres potencias: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Ante el peligro que se propagaba por Europa de una expansión del sistema socialista, vale la pena recordar en este momento, no está mal recordar que tanto en Francia como en Grecia o en Italia y desde ya en Yugoslavia, la gran lucha contra el invasor alemán fue al mismo tiempo una gran lucha social, donde los partidos comunistas locales tuvieron un lugar preeminente y fundamental, y no estaba muy en claro cómo iba a terminar este asunto. En ese momento, las potencias occidentales deciden no aplicarle a Alemania el llamado Plan Morgenthau, que era un plan de un general estadounidense que proponía reconstruir la vieja Alemania agraria previa a los tiempos de Bismarck, cuyo imperio alemán fue el gran desequilibrador geopolítico del mundo hasta ese momento, dominado por la alianza anglo-francesa y por los Estados Unidos en la mitad occidental. Bueno, la caída del Muro de Berlín fue el momento en el cual se inicia la definitiva conclusión de la Guerra Fría, por lo menos de lo que podríamos llamar la primera etapa de la Guerra Fría, porque espero, cuando terminemos esta conversación, hacer notar que en cierto sentido un aspecto de esa Guerra Fría no terminó y sigue vigente más fuerte que nunca. La caída del Muro de Berlín significa que el enclave de las tres potencias occidentales que estaba metido adentro de Alemania Oriental, y que Alemania Oriental, al margen de toda cuestión ideológica, deseaba impedir que fuera utilizado como usina de propaganda y además como foco de contrabando que drenaba riquezas de su economía, y no tuvo mejor idea que ponerle un muro alrededor, una cosa realmente escalofriante, típico de la mentalidad burocrática de Europa Oriental. La caída del Muro de Berlín significó la unificación de Alemania, pero significó la unificación de Alemania bajo el dominio del viejo empresariado, gran empresariado alemán, que había sido el que había provocado de alguna manera la Segunda Guerra Mundial, en respuesta al Tratado de Versalles, que se firma después de la desaparición del imperio, digamos, prusiano, en real, el imperio alemán de hegemonía prusiana en 1918. El Tratado de Versalles fue leído por Alemania como lo que realmente fue, que era un intento de agredir a Alemania por parte de los vencedores, y la respuesta fue el auge del nazismo. Entonces, la Noche de los Cristales es una forma en que responde el pueblo alemán, dirigido por su gran empresariado, a la pretensión de las grandes potencias occidentales de impedirle a su propio país capitalista tener su propio ámbito colonial. esta secuencia es realmente maravillosa, como está hilvanada. Yo quiero mencionar a Marcos Metol, el productor de ustedes, que realmente encontró este hecho maravilloso en la historia mundial, que posiblemente en esta conversación seamos los únicos que hablemos de esta concatenación. Digo, la caída del muro de Berlín termina con el drama que empieza con la caída del imperio alemán, en realidad. Termina con el drama de la división, por, en realidad, en la práctica, con la ocupación de Alemania Oriental por Alemania Occidental. Ahí no hubo una unificación igualitaria, y esto es importante entenderlo, porque si no, no explicamos cómo puede ser que en este momento Alemania Oriental, y donde realmente hubo, al margen de las barbaridades y atrocidades del régimen que gobernó, hubo una limpieza muy, muy profunda de todos los vestigios de nacionalsocialismo, sea el lugar de Alemania donde hoy están los principales focos sociales de neonazismo en actividad e inclusive en amenazante crecimiento electoral. Esto también es una consecuencia de la caída del muro de Berlín, porque el muro de Berlín cayó para los dos lados, o sea, hacia Alemania Oriental cayó en el sentido de que de golpe se desabrieron aparentemente todas las posibilidades en Occidente, y hacia Alemania Oriental cayó con rebote en Occidente, cuando el modo en que Alemania Occidental integró a Alemania Oriental despobló la región, empeoró su nivel de vida, demolió sus sistemas de seguridad social vinculados al antiguo régimen socialista, e inclusive realmente provocó una desindustrialización con pocos equivalentes en el mundo, salvo el caso de la Argentina o en cierto modo de Rusia, porque la economía de Alemania Oriental, integrada al COMECON, a la organización económica vinculada a la Unión Soviética, proveía un nivel de vida muy superior al de la propia Unión Soviética, y muy superior en general al resto de las economías de Europa Oriental, cosa que poca gente sabe. Ellos proveen, por ejemplo, doy un ejemplo, Alemania Oriental proveía de vidrio plano de construcción a toda Europa Oriental. De repente desaparece eso, porque ese mercado lo toman los fabricantes de vidrio de Alemania Occidental y destruyen prácticamente el modo de vida de un pueblo entero. Bueno, esto pasó en muchos lugares, y dicho sea de paso, la persona que dirigió esto fue la misma persona que dirigió la aplicación de las medidas coercitivas y brutales en economía contra Grecia en los últimos 5 años. O sea, parece que son implacablemente, digamos, pues, repetitivos los muchachos.
Néstor, hablemos ahora entonces de la noche de los cristales rotos, que es recordado muy especialmente por la comunidad judía, ¿no? ¿Qué desencadenó eso?
La noche de los cristales rotos me recordó a mí, cuando me hizo notar Marcos este tema, me recordó a mí una dramática afirmación del gran poeta negro francófono Aimé Césaire, Aimé Césaire, digamos, que por otra parte merece ser leído como poeta. Este hombre que veía la historia europea a través de la cultura francesa y desde su condición de negro oprimido, decía que lo que no se le perdonaba al nacionalsocialismo en las grandes naciones de Occidente civilizadas era que había aplicado adentro de Europa los mismos métodos que esas naciones aplicaron, y yo diría aplican sistemáticamente fuera de sus fronteras, en el mundo, digamos, semicolonial, en África, en Asia, en América Latina también, de una manera quizás a veces más moderada, a veces no. Vos sabés que en la Argentina tenemos en nuestro haber un bombardeo con 350 muertos a una plaza abierta hace 60 años, o sea que no se nos ahorra nada tampoco acá en América Latina. Bueno, lo que sucedió con la noche de los cristales rotos fue que la tragedia de Alemania se empinó cuando la recesión mundial, la crisis de 1930, hizo notar que la construcción de la Alemania posterior a 1918 del Tratado de Versalles, pese a los créditos estadounidenses, era endeble y se derrumbó la sociedad entera. Es decir, el derrumbe de la sociedad alemana con la crisis mundial de 1929, que le impide a Estados Unidos seguir financiando la economía alemana, tiene consecuencias realmente atroces y catastróficas. Es decir, digo, Por ahí vos viste la película Cabaret. La película Cabaret es una pintura, yo diría, idílica de lo que realmente fue para el pueblo alemán la destrucción total de su sistema de vida con la crisis de 1930. Probablemente más terrible aún que la destrucción sobreviviente a la derrota en la guerra de 1918 y al Tratado de Versalles. Creo que fue peor aún. Uh-huh. En ese momento, bueno, las grandes masas alemanas tenían dos caminos, o se las agarraban con su propia burguesía o se las agarraban con un chivo expiatorio. El Partido Nacional Socialista les dio la oportunidad de agarrársela con los judíos, y curiosamente los judíos alemanes, que eran los más integrados a la población alemana, inclusive eran considerados simplemente alemanes de fe mosaica, es decir, tenían las mismas los mismos derechos que cualquier otro alemán, y tanto, bueno, tenían una vieja tradición comercial e intelectual, ocupaban altos puestos y altos cargos en la Alemania previa a al ascenso del nazismo. O sea, lo que pasó fue que un sector de la intelectualidad, de la clase dominante, del empresariado, fue señalado por el dedo, por el mismo empresariado, por la misma intelectualidad, como los culpables de la crisis de Alemania. Y los nazis se aprovecharon de esto para atacar a los judíos en un capitalismo que no encontraba salida, y una fracción de cuya población estaba dispuesta a encontrar esa salida agrediendo a sus propios iguales, inclusive a sus a los miembros de su misma clase social, sin ningún problema, por su condición de que creían en otra religión, porque el judío alemán ni siquiera había una comunidad judía potente en tanto tal. Es como si uno va en Uruguay, bueno, en Uruguay hay gente de religión, qué sé yo, no sé, que cree en los países, hay gente que cree que es protestante, hay gente que es agnóstica, habrá judíos, si hay algunos, hay católicos, o sea, hay gente de distintas religiones. Bueno, en Alemania el judío tenía esa condición.
Para concluir, porque tenemos poco tiempo, hay un comentario que acabas de hacer que vale para resumir un poco esta charla, que es el tema de esos vestigios de la Guerra Fría que hoy quedan. ¿Dónde están?
El vestigio de la Guerra Fría que hoy queda, sí, en realidad justamente yo dije que lástima porque pensé que no iba a poder comentarla. Es precisamente que, además de ser una lucha de dos sistemas ideológicos, la Guerra Fría demostró ser también una lucha entre países colonizables y países colonizadores. En realidad, lo que quedó después de la caída del Muro de Berlín fue una hostilidad latente de las potencias de Occidente a cualquier posible resurgimiento, no ya comunista, ni socialista, ni nada, pero resurgimiento nacional en los países del este de Europa, y en particular en Rusia. Bueno, como Rusia logró superar su trágica caída, la trágica caída, trágica para ellos, para otros no por ahí, pero para ellos sí, del sistema soviético, y se está empezando a convertir en uno de los ejes de la nueva multipolaridad mundial, es notable que haya rebrotado ese aspecto de la Guerra Fría de las maneras más insólitas, y en particular para uso interno en la política de Estados Unidos y de Francia. No así de Alemania, que sabe lo que sucede cuando uno intenta pelearse con Rusia, y que depende muchísimo de Rusia, y además también empieza a depender de la China por el famoso, ya a esta altura del partido, sistema de transporte de la ruta de la seda que los chinos están poniendo en marcha a todo vapor. Alemania va a volver a dar que hablar, te cuento, probablemente el 9 de noviembre también, porque parece que ellos eligen esa fecha, porque ellos están en este momento ocupando, por un lado, el centro de máximo poder adentro de Europa y al mismo tiempo el centro de máxima tensión del sistema unipolar en destrucción, en la medida justamente que son el centro económico de Europa, y Europa es el campo de batalla de ese sistema unipolar en destrucción. Pero bueno, eso nos llevaría bien mucho más tiempo, y Néstor, solamente hago este pequeño vaticinio, me atrevo a hacer. No va a ser el único día de noviembre con esta fecha que se recuerda en el futuro, porque a los alemanes les gusta esta fecha para hacer grandes cosas.
Néstor Gorbowski, desde Argentina, secretario general del partido Patria y Pueblo, y además periodista sobre temas internacionales. Néstor, gracias por tu presencia aquí en GPS.
No, gracias a ustedes, y espero haber sido de utilidad con estas consideraciones un poquito originales.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Como desde hace 13 años, este sábado 10 de noviembre, la Dirección del Cine y el Audiovisual Nacional del Uruguay, el ICAU, va a celebrar el Día del Cine Nacional. Las actividades concentran más de 40 exhibiciones gratuitas gestionadas con otras instituciones con la intención de promover, formar y difundir el cine uruguayo. Esto se hace en salas de cine de todo el país y también se va a realizar a través de medios de comunicación. Varias pantallas televisivas y de las redes van a tener también la posibilidad de difundir el cine nacional. Esto en el marco de los 10 años de creación del ICAU y de la Ley de Cine en Uruguay. Vamos a conocer más de esta actividad y de esta institución con su director, Martín Papich. Martín, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se trae esta nueva edición del Día del Cine?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la llamada. Bueno, tú bien lo presentabas, ¿no? Aquí hay dos celebraciones en una. Por un lado, la realización nuevamente del Día del Cine Nacional. De por sí ya es un hito que año a año estamos poniendo en el calendario. Y por otra parte, esto tiene la coincidencia de otra celebración que tiene que ver con la creación del instituto a través de la aprobación de la Ley de Cine y Audiovisual y la generación también por ley del Fondo de Fomento. Son dos aspectos fundamentales que hacen a la gestión institucional. Por un lado, lo que refiere al Día del Cine Nacional, bueno, el común denominador allí, por estos detalles que dabas al inicio, tiene que ver con, bueno, generar la mayor cantidad de oportunidades posibles para disponibilizar los contenidos nacionales, las películas uruguayas, en diferentes pantallas. Ese es un poco el eslogan que estamos difundiendo, manejando, tu cine en todas tus pantallas. Por tanto, bueno, a nivel territorial se expresa con estas 40 proyecciones aproximadamente en todo el país, a lo largo y ancho, en los 19 departamentos. Son una veintena de películas que van a estar participando en diferentes proyecciones, tanto salas comerciales, salas culturales, diferentes espacios. También va a suceder esto al aire libre, en el marco de la movida joven en Montevideo, en el Parque Rodó, si es que el tiempo lo permite, el día de mañana. Y también, por otra parte, se expresa, cosa que queremos subrayar especialmente, es la posibilidad de ver a través de Vera TV 10 películas uruguayas durante 10 días a partir de mañana, cosa que se transforma también en una nueva oportunidad, no solamente puntualmente por el Día del Cine, sino la perspectiva que abre esto para consolidar de aquí en más una plataforma de manera continua para los contenidos y las películas nacionales. A esto se suma también, sí, bueno, la posibilidad de ver un par de películas más en la plataforma Retina Latina, que somos parte junto a otros países de la región. Aconsejo acceder a ella de forma gratuita y con contenidos en alta definición, porque bueno, allí podrá ver no solamente lo que se plantea para el Día del Cine, sino contenidos de los diferentes países de Latinoamérica. Particularmente también en lo que hace la plataforma Vera TV, es de destacar la posibilidad que tienen los usuarios de Libirapitá. A través de sus dispositivos van a también poder acceder con mucha facilidad, sin registro alguno, también a estas 10 películas, que bueno, van conformando, digamos, una grilla que también cubre los aspectos de la preservación del patrimonio, en proyecciones especiales que se van a hacer en la sala Nelly Goicini. O sea,
esas son una exhibiciones
gran,
históricas.
Una gran cantidad de posibilidades. Uh-huh.
Martín, esas son exhibiciones muy especiales porque son películas que hablan de la historia del Uruguay contada por el cine.
Exactamente. Se trata en este caso de algunos trabajos hechos por Ferruccio Musitelli, un referente realmente de la actividad cinematográfica en nuestro país. Algunos documentales vinculados a los trabajadores de la construcción en los años 70, también imágenes, trabajo hecho especialmente a raíz de la huelga general del 73, y también van a suceder allí otras dos proyecciones del documentalista Mario Dacó, Idea, sobre Idea Vilariño y Dieste, que también han sido, también digo, vale la pena destacar que han sido materiales recuperados en diferentes acciones, algunas de ellas a través de la Mesa Interinstitucional de Patrimonio Audiovisual y otras en esfuerzo también de un conjunto de actores.
Papich, ¿en qué momento está el cine uruguayo, bueno, a este aniversario de creación de este Instituto de Fomento? ¿Cómo encuentra la realización nacional hoy?
Yo siempre insisto en que todo esto hay que verlo en un proceso, ¿no? No cuentan las fotos, las fotos fijas o fotos de un momento. Si uno analiza lo que es la realidad uruguaya de los últimos 20, 25 años, hay dos constataciones que saltan a la vista. La primera es que Uruguay es un país con cine nacional. Esta afirmación, que hoy la podemos hacer de manera contundente, porque hay datos objetivos que así lo demuestran, es algo que no se podría haber formulado hace 15, 20 años. Es una realidad que el cine uruguayo hoy es parte de nuestra cultura nacional, del ser uruguayo, es parte. Imaginémonos un país, el Uruguay, sin las expresiones culturales que han surgido con más amplia historia, desde el teatro, desde la música, desde actividades, por ejemplo, del ballet. El ballet nacional tiene alrededor de 80 años, el teatro, la expresión del cine, del teatro independiente, institucionalizado, por ejemplo, a través del Galpón, tiene aproximadamente 50 años, otro tanto la comedia nacional. Bueno, hoy el cine nacional es parte de nuestra marca cultural de manera muy clara. La otra constatación es que también en este mismo lapso, 20 años, 25 años, se ha constatado otra cosa que también, en sumatoria a la irrupción de talentos de forma continua, permanente, tiene muchísimo que ver con la realidad sobre la que tú preguntás, que es Uruguay es un país con política pública vinculada al desarrollo de esta actividad. También, a partir de la sistematización de ciertos programas, a partir fundamentalmente en una primera etapa desde la Intendencia Municipal de Montevideo en los 90 y luego más próximo en el tiempo a través de otros mecanismos de estímulo directos e indirectos por parte del Estado, por parte de los últimos tres gobiernos particularmente, se han destacado algunos hitos que hoy dan como resultado que el cine nacional en este proceso que yo subrayaba tiene rasgos absolutamente favorables. Más allá de algunos datos que tienen que ver con, bueno, ciertas alertas que siempre hay que tener en cuenta para justamente seguir profundizando el desarrollo de este tipo de actividad. Casualmente en estos días, y no casualmente, digo, porque estas cosas no son casuales, sino son fruto del trabajo y de la planificación, el propio ministro Astori en las últimas horas ha anunciado que se está trabajando en algunos nuevos instrumentos que justamente van a accionar fuertemente en lo que hace al incremento de capacidades para el desarrollo de la actividad. Esto es algo bien importante que sucede también cuando hay escenarios favorables y cuando hay determinaciones desde el punto de vista programático e institucionales que así lo ameritan.
Y si tenemos que trasladar, Martín, el escenario en la región, no solamente o no tanto en lo comparativo, sino en la coordinación, por ejemplo, en la existencia de coproducciones de Uruguay con otros países de este entorno geográfico del sur de América, ¿cómo estamos posicionados en eso?
Yo creo que hemos venido evolucionando realmente en un cambio también en la incorporación de nuevos elementos a la matriz más tradicional desde el punto de vista de la producción cinematográfica. Uruguay, históricamente, o por lo menos en esta corta historia, no estamos hablando de un sector joven, en esta corta historia siempre fue un país coproducido. El cine nacional es sinónimo de coproducción, no me canso de decirlo. Hemos sido un país coproducido. Hoy, a través de nuevas búsquedas de oportunidades por parte de los productores, realizadores, y por el establecimiento de algunos mecanismos concretos desde el Fondo de Fomento, se ha estimulado la participación del Uruguay de manera minoritaria en proyectos regionales. Es así que hemos visto películas en cartel dentro de las 18 que al año se estrenan con bandera nacional, muchas de ellas, yo diría la tercera parte, tiene que ver con esta línea de trabajo de coproducciones minoritarias, con países como Colombia, como Bolivia, como Argentina, Brasil, etcétera. Y eso también no es fruto de la casualidad, sino que es de alguna forma en la combinación de recursos y esfuerzos. Es una línea que vamos seguramente a seguir profundizando, porque justamente digo, la posibilidad que potencia justamente la formulación de una coproducción es no solamente el hecho de llegar a producir una película de buen porte, sino fundamentalmente lo que hay que seguir profundizando y alcanzando es el acceso a los mercados. Eso es algo muy importante y que tiene que ver también con uno de los focos permanentes de la gestión institucional, que es la internacionalización, que es también un elemento clave en el diseño de política. Gran parte del esfuerzo y las inversiones que se generan desde algunos instrumentos públicos tiene que ver con este respaldo a la participación en mercados, en festivales, de muchos proyectos, de muchas oportunidades que se crean a partir de participar a nivel internacional de diferentes eventos y actividades.
Y Martina, ¿alguna proyección a futuro para el año que viene o para lo que queda de este año? ¿Qué se puede anunciar respecto al fomento del cine?
Bueno, yo subrayo esto, ¿no? Un poco lo que decíamos con respecto a algún anuncio hecho por el propio ministro de Economía. Es decir, se está terminando de ajustar algunos nuevos instrumentos que van a funcionar en suma a los ya existentes y que apuntan fundamentalmente a bueno, cómo captar de mejor forma proyectos a nivel internacional y que puedan, bueno, justamente tener ciertos incentivos para que producciones de otras latitudes sean atraídas a través siempre del nexo con producciones nacionales. Dicho sea de paso, decir todo esto que digo lo hemos relatado muy rápidamente y en titulares, habla de un sector que tiene vida propia, un sector que con esta mirada de proceso es una actividad consolidada. Digo esto y lo subrayo porque hemos visto en las últimas semanas, hemos leído fundamentalmente en algunas propuestas programáticas de algún candidato presidencial, donde en sus propuestas habla de un sector incipiente, la actividad audiovisual, el cine y el audiovisual como una actividad incipiente en nuestro país. Claramente, todos estos datos, la realidad, lo que los ciudadanos ven permanentemente en las carteleras de cine y bueno, ahora como decíamos también en las plataformas, se puede ver claramente de que no se trata de una actividad, está lejos de ser una actividad incipiente para ser una actividad con un alto valor de talento nacional, y eso también va acompañado de este tipo de nuevas propuestas y de estímulos, ¿no? Es decir, inclusive en esta propuesta evolutiva que menciono, establece también una gran iniciativa que tiene que ver con incentivos fiscales y todo eso, cosa que va a quedar resuelta en las próximas semanas a través de estos mecanismos que ya se están haciendo públicos en estos días.
Muy bien, Martín Papich, director del Instituto del Cine y el Audiovisual de Uruguay, anunciando entonces esta jornada Día del Cine Nacional de este sábado. Gracias por tu presencia aquí en GPS.
Muchas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Un tribunal de Filipinas ordenó el arresto de Imelda Marcos, ex primera dama y hoy en día miembro de la Cámara de Representantes de ese país. Imelda, de 89 años, fue declarada culpable de 7 cargos de corrupción que pueden valerle de 6 a 11 años de cárcel, aunque podría beneficiarse de la libertad provisional si deposita una fianza mientras apela el veredicto. El tribunal colegiado que examina casos de corrupción resolvió que la ex primera dama aprovechó su posición en la cúpula, particularmente el cargo de titular de Asentamientos Humanos, diputada parlamentaria y gobernadora de Gran Manila, para abrir cuentas en bancos suizos, mientras su esposo, Ferdinand Marcos, permaneció en el poder entre 1965 y 1986. Tras ese periodo, Imelda tuvo que exiliarse junto con su marido, pero volvió a Filipinas después de su muerte, retomó la carrera política y fue elegida en varias ocasiones a la Cámara de Representantes. En otro orden, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se declaró dispuesto a premiar a los policías que maten a superiores implicados en el narcotráfico. El mandatario hizo la promesa al día siguiente de que el coronel de policía Santiago Rapiz, incluido en la lista de 6.000 presuntos narcotraficantes, fuera abatido por sus colegas tras haber vendido metanfetamina a un agente encubierto. A cualquier policía que mate a su superior porque el superior está metido en las drogas, le daré un premio y un viaje a Hong Kong y es verdad, aseguró Duterte. El presidente filipino declaró una guerra sin cuartel contra el narcotráfico tras tomar posesión del cargo a finales de junio de 2016 y fue blanco de duras críticas por parte de defensores de derechos humanos dentro y fuera del país por los abusos cometidos. Del 30 de junio de 2016 al 31 de julio de 2018, las operaciones antidrogas se saldaron con la muerte de 4.410 supuestos traficantes, según las estadísticas oficiales, o hasta 23.000 personas, según familiares de víctimas y ONGs que en agosto pasado presentaron contra Duterte una demanda por crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional. Actualmente, la Corte estudia dos denuncias contra el líder filipino y espera averiguar si esas ejecuciones constituyen efectivamente un delito de lesa humanidad, a lo que Duterte respondió, retirando al país de la organización. Semanas atrás, Duterte descartó que tuviera cáncer, una posibilidad que él mismo había manejado anteriormente. El presidente de 73 años padece de la llamada enfermedad de reflujo gastroesofágico, que implica un mayor riesgo de cáncer, y ya tuvo que someterse a una endoscopía superior. Por otra parte, el mandatario a mediados de septiembre dijo que la imposición de las tarifas arancelarias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuyó a que la inflación en el país asiático alcanzara niveles máximos que no habían sido registrados desde el año 2009. El presidente hizo esta declaración después de que Washington impusiera tarifas arancelarias sobre las importaciones de varios bienes procedentes de China, que es el mayor socio comercial de Filipinas. Según el periódico digital de Philippine Star, estas aseveraciones de Duterte contradicen el enfoque que tiene sobre el problema del Banco Central de Filipinas. De acuerdo con los datos que fueron recopilados por la Autoridad de Estadística de Filipinas, tan solo el 11% de las exportaciones filipinas se enviaron a China en 2016 y en 2017, y esta es una de las razones por la que los periodistas y expertos no consideran que Manila se vaya a ver tan afectada por la guerra comercial entre Pekín y Washington. En un comunicado, el director del ente, Néstor Espenilla Jr., informó que la inflación inesperadamente rápida se debía a las perturbaciones en el mercado de la alimentación, en particular el del arroz. Además, agregó que los elevados precios del petróleo, la debilidad del peso filipino y una fuerte demanda local también alimentaron el crecimiento de la inflación, que aumentó varios meses consecutivamente. En otro orden, en Australia, este viernes el grupo terrorista ISIS asumió la autoría de un atentado en la ciudad de Melbourne que dejó un muerto y dos heridos. Un hombre armado con un cuchillo atacó a tres personas en Melbourne tras prender fuego a su automóvil. La policía disparó en el pecho al atacante, oriundo de Somalia, que había llegado al país en la década de los 90 y sucumbió a raíz de las heridas de bala. El mismo día, precisamente en la capital del país africano, Mogadiscio, al menos 28 personas murieron, entre ellos 6 terroristas, después de que explotaran 3 vehículos bomba y se produjera un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Según se informa desde Somalia, el ataque contra el hotel ubicado cerca de la sede del Departamento de Investigaciones Criminales fue reivindicado por el grupo islamista Al-Shabaab, vinculado con la organización terrorista Al-Qaeda.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.